El estudio de hoy corresponde a el día 17 de marzo del año 2019. Hoy continuamos con nuestra serie Línea de Sangre, o sea, Línea Sangrienta. El estudio de hoy es titulado Pasado por Alto o Pascua. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, que es el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 1 al 14, y luego el verso 23, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Dig nos las va a ir mencionando. Yo les diré que a ninguno le gusta el ser descartado, o sea, pasado por alto. Por otras gentes, ese desprecio acobarda a nuestro espíritu y trae pesar a nuestra sensibilidad. Pero el ser pasado por alto y no ser juzgados por nuestros errores es una excepción bien recibida. Cuando Dios estableció el memorial de la Pascua, que se había de celebrar cada año, el deseo de Dios fue que su pueblo recordara, que ellos siempre recordaran que pudieron haber muerto, si no hubiera sido por la poderosa intervención de Dios mismo. Esta historia que es tan familiar nos dice cuatro repugnantes verdades que son: primero, nos habla de nuestro pecado; segundo, nos habla de nuestro sustituto; tercero, nos habla de nuestra salvación; y el punto número cuatro es que nos habla acerca de nosotros. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: quiero comenzar platicándoles lo que oí que le sucedió a un hombre de edad de quizás estaba en sus 80, a lo mejor 90 años de edad. Este hombre se dirigió a la agencia automovilística y anduvo viendo los automóviles y escogió un automóvil que le gustó. Se paró un Corvette nuevecito, convertible, y después que de todos los arreglos adecuados, salió. Se subió a la autopista y comenzó a probar aquel automóvil, que se sentía muy sabroso, sentía muy cariñoso como el viento soplaba. Así que comenzó a manejar a 60 millas por hora, luego 70, luego 80, llegó a 90 millas por hora. Se sintió contento, como se sentía aquel ambiente y aquellos cuantos cabellos blancos que le quedaban en su cabeza. Bueno, decidió subir la velocidad a 100 millas por hora. Y cuando estaba corriendo a 100 millas por hora, ¿qué sucedió? En el espejo retrovisor se dio cuenta que venía la luz roja y azul detrás de él. El patrullero estatal lo estaba persiguiendo. Entonces aquel hombre pensó qué hacer, se sintió con el deseo de aumentar la velocidad, lo cual hizo. Aumentó la velocidad de 100, 105, 110 millas por hora, un poquito más, casi 115 o 120. De repente pensó: ¿qué estoy haciendo? Estoy muy grande de edad para este tipo de aventuras. Así que disminuyó su velocidad, se detuvo, vio que detrás de él el patrullero se detuvo, caminó hacia él para saludarlo, lo cual lo saludó, y el patrullero se dio cuenta que era un anciano y le dice: señor, mi semana de trabajo se va a terminar como en media hora, porque hoy es el viernes. Así que si usted me puede presentar una razón, una excusa que yo nunca haya oído y que haya sentido, yo no le presentaré la multa que usted merece. Aquel anciano vio en su derredor, pensó qué contestar y se dirigió al oficial diciendo, lo que quiero que usted sepa que hace años que mi esposa se fugó con un patrullero y cuando yo me di cuenta que usted estaba tratando de detenerme, yo pensé que usted me la estaba trayendo de regreso. Eso fue. Es que eso fue lo que sucedió con este anciano y su aventura. ¡Qué aventura tan interesante! Este oficial de la policía oyó una excusa que nunca había oído. Así que él le dijo, señor, siga su camino, que tenga un buen día. Adiós. Entonces, algunas personas presentan excusas con mucha razón, por eso es que aquel patrullero ya había oído muchas, pensó, aquí voy a oír otra excusa. Así que aquel chofer quedó descansado, sin darse cuenta por qué sería la razón que Dios, o sea, el patrullero le perdonó la multa. Cuando yo era un jovencito, cuando yo era un adolescente y después de las clases de escuela, cuando el entrenador del equipo de fútbol o béisbol deseaba hacer un equipo para practicar por la tarde, del modo que lo hacían es que él escogía dos capitanes y les decía, ustedes dos son los que van a escoger a los jugadores. Claro que uno escogía uno, otro escogía otro, otro escogía el otro, pero a mí siempre me dejaban para el último. Claro, no producía como los demás. Me sentía incómodo. No me gustaba que alguien o aquellos muchachos no me escogieran primero. Lo mismo sucede en nuestros lugares de trabajo. A nadie le gusta sentir, cuando eres joven, que una muchacha o un muchacho que tú crees que puede ser tu novio o tu novia te ignore, te pase por alto. Con todo y esto, otras ocasiones, de veras, nos sentimos contentos y nos alegramos que seamos ignorados, como aquel anciano que el oficial le perdonó su multa. O cuando desobedecíamos a nuestros padres y nos llamaban la atención y nos decían, ¿qué te sucede? Nomás no lo vuelvas a hacer. Te sentías contento de que tu mamá o tu papá te perdonaba. O también, si no venías a las clases y no atendías las clases y para poder presentar examen, y tu maestro te decía, te lo voy a perdonar, no te voy a escribir nada. Así que te hacía sentir muy bien porque él te ignoraba tu falta o tus faltas. Así el pueblo de Dios estaban absolutamente contentos y gozosos que Dios los ignoró cuando debían de ser juzgados. Así que todo creyente en Jesucristo experimentamos ese gozo de ser perdonados, de no ser llamados a juicio. Eso es un sentimiento hermoso, una buena sensación. Hoy estaremos viendo lo que es la Pascua. Estudiar Éxodo capítulo 12 es un capítulo muy largo, como ustedes lo pueden ver. Vamos a leer algunos de los versos en Éxodo 12 y verso 1 que dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este beso será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, cada uno traerá un cordero según las familias de sus padres. Un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme a el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, o sea, al brasero, con cabeza, con sus pies, con sus extrañas. 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ahí está bien claro. 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Queda bien claro. Lo celebraréis. Permítanme presentarles un poquito de lo que sucedió en el pasado para entender mejor lo que Moisés escribió aquí. Reconocemos que Jacobo y 70 personas entraron en la tierra de Egipto hace como 400 años. Esa pequeña familia de 70 personas ahora han crecido y se han multiplicado a llegar a ser más de 2 millones de judíos. Más de 2 millones. No solamente habrán crecido en número, sino que también habían prosperado, lo que hizo sentir a los egipcios como una amenaza. Por eso es que los egipcios trataron de detenerlos y los hicieron sus esclavos a propósito. Entonces Dios decidió librarlos de aquella esclavitud y regresarlos a su propia tierra. Entonces Dios envió a Moisés como el agente principal. Moisés vino y habló con Faraón. Faraón no se rindió, así que Dios necesitaba llamar la atención de los egipcios y por eso les envió plagas, 10 plagas para ser exactos. Esta plaga número 10 es la última, la muerte del primogénito. Así que también vamos a entender que este capítulo 12 es el más largo porque se ha dedicado más espacio a Dios quiere que reconozcan lo que significa la muerte del primogénito. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque las bases para tener una relación adecuada con Dios debe de ser la sangre de una víctima inocente. Eso es lo que es la historia que vamos a ver y vamos a estudiar hoy en Éxodo capítulo 12. La historia de la Pascua nos presenta, como ya mencionamos, 4 puntos. ¿Por qué Dios nos pasó por alto? La Pascua nos habla de nuestro pecado. La Pascua nos habla de nuestro sustituto. La Pascua nos habla de nuestra salvación. Y la Pascua nos habla acerca de nosotros mismos. Veamos el primer punto, que es Dios habla de nuestro pecado. Nos habla de nuestro pecado. Yo me pregunto si de veras ustedes reconocen lo intenso que es el pago del pecado. Quiero que ustedes reconozcan algunas de las palabras que hemos visto aquí sin pasar por todo. Ya pasamos el capítulo. Capítulo 12, Dios les habla de juicio. Una gran palabra que viene de la presencia de Dios, juicios. Les trajo juicios o les habló de traer juicios. Habla el término plaga de mortandad les habla de que plaga traerá muerte a todo primogénito. Por eso es que Dios utiliza el término yo traeré mortandad. Yo, cuando yo hiera. Esta es la plaga número 10 de que el Dios de los hebreos a contra de los egipcios. Y esta plaga es muerte de todo primogénito. ¿Por qué? Porque si conocemos el principio de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 6 y verso 23. Al contrario, el separarnos del pecado nos traerá vida. Entonces, este juicio que Dios trajo sobre todo primogénito, esta mortandad, fue dos razones. Razón número uno es el juicio que Dios ejecutó contra los dioses falsos que adoraban en Egipto. Tanto los egipcios como dijo en el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, esta plaga es la fase número 2 de Yahvé, el Dios de los hebreos, el único Dios verdadero, a contra de todos los dioses falsos que tenían los egipcios y también los judíos en Egipto. Leí un artículo que nos habla de este sistema de adoración que había en Egipto en esos días, y la lista que yo estaba leyendo mencionó que había hasta 100 dioses y diosas en Egipto. Sus nombres eran de acuerdo a lo que hacían, o la relación que ellos deseaban tener con su dios, o de acuerdo a la jerarquía a que pertenecían. Pero eso no fue el fin. Ese artículo que yo leí decía que de esos dioses y dioses que se numeraron, podían llegar hasta 2,000 dioses y diosas que ellos adoraban en Egipto. Imagínense la posición en que se encontraba el Dios del cielo. Para que Dios interviniera y atacarlo de esta manera, esto fue como un despliegue amplio en un rodeo donde podemos ver que en este caso Dios les dice, yo soy el Dios, verdadero Dios, y ustedes confían en dioses falsos que no tienen ningún poder. Y eso incomodó a Dios. Por el año 1964, yo recuerdo un comercial que yo no creo que ustedes lo van a recordar, pero aquel comercial anunciaba comida de perros. Es lo que anunciaba ese comercial. Algunos de ustedes recordarán aquel comercial llamado Deidad. En aquel comercial era cuando la televisión todavía era blanco y negro. En aquel comercial aparecía un jovencito, levantaba acariciando a su perrito, cantando un canto. ¿Ustedes recuerdan ese comercial? El muchachito cantaba, mi perrito es mejor que tu perrito. Porque mi perrito es mejor que tuyo, porque come de esta. Y mencionaba ese tipo de comida. Ustedes lo cantaron muy bien, qué bien. Muchos de ustedes lo recuerdan. Así que ese fue el comercial que anunció comida para perritos. Entonces, así es lo que sucedió en el sentido de que podía haber sido un anuncio final, mi Dios es mejor que tu Dios, mi Dios es mejor que todos tus dioses, porque nuestro Dios hasta presenta indignación, mi Dios es mejor que tu Dios. Así que Dios hizo lo que todos los dioses egipcios no pudieron hacer, ni pudo defenderlos de las plagas que Dios desde el cielo les envió. El segundo punto es un juicio en el mismo faraón. Faraón endureció su corazón una y otra vez. Moisés venía a Faraón y le rogaba, deja a mi pueblo ir, es lo que dice Jehová, deja que mi pueblo se vaya. La respuesta de Faraón fue, ¿quién es ese señor para que yo pueda obedecerle o deba obedecerle? Entonces, qué bueno que lo preguntas porque te vas a dar cuenta quién es nuestro Dios. Esta plaga fue diseñada para llamar la atención a Faraón, porque Faraón estaba tan endurecido hasta llegar a 8 y 9 veces. Así que Faraón ahora va a entender quién es este señor. Los egipcios creían que Faraón hasta podía ser el mismo dios Horus que ellos conocían, que era la deidad del dios Horus. Era un dios Etor, hijo de otro dios llamado Azor, que era hijo de otro dios llamado Amón, Rabua, que lo consideraban como rey del universo. Así que Faraón, ellos creían que Faraón podía ser el dios encarnado y hasta lo adoraban. Así que estas plagas que Dios diseñó eran para mostrarle a Faraón y a todos los egipcios quién era el Dios verdadero. Nosotros no tendremos problema para entenderlo, pero Faraón sí tuvo problema cuando vio que Dios lo juzgaba. Porque Faraón pudo ver que Dios lo juzgó a él y también a su propio pueblo, porque Israel también estaba bajo sentencia de muerte. Los hijos de Israel, todos los israelitas sabían que Dios los había elegido y Dios les dijo, quédense dentro de su casa porque el que no esté dentro de casa va a ser azotado. Veamos Éxodo 12:23, para poder ver lo que Dios dijo. Verso 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir a sus habitantes. Eso es lo que Moisés escribió. ¿Por qué ellos merecían castigo, los egipcios? Es una buena pregunta, porque vamos a ver. Los egipcios también habían pecado, porque eran obstinados. Se sentían obstinados en sus ideas. Moisés vino y les dijo, si ustedes están esperando ser liberados, yo soy el agente de Jehová. Le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y al contrario, Faraón les ponía más obstáculos, los obligó a hacer unas tareas más duras. Por eso es que los israelitas vinieron a Moisés y le insultaron diciendo, Moisés, esta es tu culpa que Faraón nos ha aumentado las cargas, los trabajos. En segundo lugar, la idolatría que tomaba lugar en Egipto, porque ustedes deben entender que aún a ese tiempo muchos de los israelitas todavía estaban llevando dioses ajenos, o sea, ídolos. Josué 24:2 les habla a los descendientes de esta generación. Josué les dijo, separen los dioses que vuestros padres trajeron y les sirvieron al otro lado del río. En Egipto, ellos continuaron sirviendo a esos dioses, a esos ídolos. Josué les está dando testimonio. Yo sé que vuestros padres, aún estando en Egipto como esclavos, adoraban ídolos, dioses ajenos. Pero ahora yo les digo, separen todo eso. Así que el pueblo de Dios, los hijos de Israel, se rehusaron a oír la palabra de Dios, no pusieron atención a las instrucciones que Dios les envió. Por eso es que Dios no los protegió continuamente. Así que no fueron protegidos porque ellos decían, simplemente eran protegidos por decir, nosotros somos judíos descendientes de Abraham y Dios nos va a librar de la mortandad que vendrá. No, les menciono todo esto porque esto nos trae un retrato que envuelve toda la humanidad. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunos de ustedes lo están oyendo por primera vez, pero es Romanos 3:23. Hasta este punto tú dirás, yo soy una buena persona, no le causo problema a nadie, ayudo a mucha gente, soy hombre trabajador, atiendo iglesia de vez en cuando, pero yo te voy a decir, estás en un gran peligro, porque no estás bien instruido, estás mal instruido acerca de tu condición, acerca de qué es la solución de que Dios perdone nuestros pecados, estás mal informado. Entonces, si todos hemos pecado, entonces esto quiere decir que tú has pecado, yo, y yo también he pecado, y todos los que me están escuchando han pecado. Por eso es que estamos en una condición pecaminosa y necesitamos ayuda. Este capítulo 12 que nos habla de la Pascua, nos habla del sustituto para que quedemos perdonados de nuestros pecados. Este es un acto de misericordia que Dios les enseña el sustituto. Les explica que cada familia debe de buscar un cordero perfecto de un año o más joven. Imagínate lo hermoso que está un corderito de un año. Y cuando papá lo escogía el día 10 del mes, lo llegaba a su casa y los niños jugaban con él como mascota. Así que estaba hermosísimo porque dice aquí que el cordero debía estar perfecto, no debía tener ninguna cicatriz, ninguna mancha. Ese hermoso corderito iba a ser el sustituto de la familia. Ese corderito iba a pagar por los pecados de aquella familia. El cordero tenía que estar perfecto, lo más perfecto posible. Moisés escribió en Levíticos 23 de que para que el sacrificio fuera aceptable por Dios, el cordero tenía que estar perfecto. Si era ciego, manco o tuviera úlcera o algunas cicatrices, no lo aceptaría Dios. Imagínense este hermoso retrato. Papá de la familia seleccionaba el corderito el día 10 del mes para sacrificarlo 4 o 5 días después. Así que llegaba el día 10 del mes y papá iba a los rebaños, escogía el cordero perfecto, se lo traía a la casa y así los niños jugaban con aquel corderito por 4 o 5 días. Y a punto que lo sentían como parte de la familia, entonces amaban aquel corderito, lo acariciaba, dormían con él. Imagínense un corderito tan amable, tan noble, pero llegaba el día 14 del mes, papá tenía que degollar a aquel cordero. Papá le pasaba la daga, la cuchilla y lo degollaba y brotaba aquella sangre y manchaba aquella lana blanca tan hermosa y perfecta. Así que imaginemos si en aquella familia había un primogénito que estaba viendo toda aquella actividad, le preguntaba a papá, ¿qué está sucediendo, papá? Papá le explicaba, este cordero está tomando tu lugar. De otra manera, el primogénito tendría que ser sacrificado. El hijo continuaba clamando, papá, papá, ¿por qué lo tienes que matar? ¿Por qué lo tienes que matar? Pero papá continuaba explicando. Dios siempre ha requerido la muerte de un cordero. Desde Génesis capítulo 3 encontramos que Adán y Eva pecaron y ellos se cubrieron con hojas de árboles. Naturalmente que se sentían incómodos, seguramente aquellas hojas les rozaban, pero Dios apareció y Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles de animales. Es lo que dice la Biblia en capítulo 4 de Génesis. Dios cubrió, y la mayoría de los eruditos creen que Dios tuvo que matar corderos para sacar las pieles. En ese caso fue un cordero para una persona, Adán y Eva, al paso de los años. ¿Entienden ustedes lo que sucedió? Pero llegamos al capítulo 12 de Éxodo. Dios habla de la Pascua. Ahora se necesita un cordero para una familia completa. Más tarde encontramos que Israel, Dios estableció lo que la Escritura le llama Yom Kippur, día de expiación. A este tiempo fue un cordero por la nación. Cuando mataban el cordero, rociaban el propiciatorio y de esta forma Dios les perdonaba el pecado a toda la nación. Así que pasó de un cordero para una persona, un cordero para una familia, luego un cordero por una nación. Y en el futuro, Jesús se entregó y vino a ser un cordero por toda la humanidad. ¡Gózate! Acepta que ese cordero de Dios que fue Jesús tomó el pecado del mundo. Ahora ya no es un cordero para una persona, ni para una familia, ni para una nación. Es un cordero para toda la humanidad. Por eso es el mensaje constantemente en la Biblia. Este mensaje es constante a través de toda la Biblia, de que si tú sientes deseo de venir a Dios, tienes que venir a Dios basado en la sangre de un cordero. Es la única forma que Dios te va a aceptar en su presencia. Recordemos cuando Abraham y Isaac caminaban al monte Moriah, el joven Isaac le preguntó a papá, papá, aquí llevamos lumbre y leña, pero ¿dónde está el cordero? Fue la pregunta que Isaac, de ahí entendemos que Dios acepta un cordero. Así que si tú vas a la presencia de Dios pensando, yo merezco que Dios me permita entrar en el cielo porque soy buena persona, Dios te va a decir, ¿dónde está el cordero? ¿O qué hiciste con el cordero? Bueno, estoy aquí porque mis padres siempre atendieron iglesia. Dios te va a decir, ¿dónde está el cordero? ¿Qué hiciste con el cordero? Entonces, tú dirás, yo atendí a la iglesia, aunque no todos los días, pero comparado con otras personas, yo atendí la iglesia más que otros. Dios te va a decir, ¿qué hiciste del cordero? En la Biblia, siempre se hace la referencia a Jesús como el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que fue inmolado aún antes de la creación. Isaías 53:7 dice, como cordero fue llevado al matadero. 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua es Cristo que fue ya sacrificada por nosotros. Y en el libro de Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado en la mente de Dios aún antes de la creación. Dios requiere un cordero muerto. Ahora veremos que cuando leemos este capítulo 12 y nos menciona la Pascua en Éxodo 12 en adelante, se hace mención de sangre, sangre y más sangre. Eso les trae grima a muchos, que se habla tanto de sangre. Pero cuando venimos a ser creyentes en Dios, reconocemos la importancia de la sangre y sangre derramada. No podemos leer el capítulo 12 de Éxodo sin notar cómo habla de la sangre. En el verso 6, habla de un cordero inmolado. En verso 7, la sangre de aquel cordero aplicada a los postes y al dintel. En el verso 13, la sangre será señal en sus casas. Así que capítulo 12 de Éxodo habla de sangre en diferentes formas. ¿Por qué? ¿Por qué tanta sangre? La sangre representa vida. O sea que la vida del humano está en la sangre, como lo escribió Moisés en el libro de Levíticos, la vida está en la sangre. Levíticos 17, verso 11 y 14. Por eso es que la sangre es señal de que hay vida, y si la sangre sale del cordero, la vida del cordero se va con la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Es lo que vemos en este capítulo 12 de Éxodo. Ahora quiero explicarles un poco más de que entendamos que Dios les dijo a los israelitas, la sangre será señal en sus casas. Vamos a ver lo que esto significa, la sangre del cordero en el dintel. La sangre será la señal para el espíritu de muerte. El mismo verso dice, y cuando yo vea la sangre, dijo Dios, cuando yo vea la sangre, pasaré la casa de ustedes y la plaga del destructor no herirá a nadie en aquella casa, aunque sean israelitas o egipcios, si están dentro de aquella casa, serán salvos de su muerte, salvarán su vida. Cuando Israel vio la sangre en sus propias puertas, fue un recordatorio de que el pecado requiere sangre derramada, sangre inocente. Algunas gentes, cuando llegan a estudiar, le llaman día de la expiación, o sea, propiciación. Cuando Dios vio la sangre, para Dios fue una señal de que la muerte ya había tomado lugar en aquella casa y el castigo a contra de aquel pecado ya se había pagado. Así que técnicamente esta palabra se llama propiciación, o sea, sustitución expiatoria. Este quiere decir que la ira de Dios se apacigua, se calma. La ira de Dios ya no está en Dios. Cuando tú y yo vemos la cruz, en la cruz vemos que fue el pago por nuestro pecado. Y Dios llevó a Jesús a la cruz para castigarlo en lugar de castigarnos a nosotros. Esa es la doctrina de la sustitución expiatoria. Sustitución expiatoria. Esto permite a Dios tomar esa sangre, aquella persona, de acuerdo a Jesús, pasamos de muerte a vida. Tú quedas salvo para siempre por esa sustitución expiatoria de que Jesús fue a la cruz para nosotros. En el Nuevo Testamento está bien específico acerca de la sangre y se explica la crucifixión a favor de nosotros. Es específicamente de que toda la situación de el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como sustituto. Vamos a ver algunos ejemplos. Romanos 5:9 se refiere y dice, hemos sido justificados por su sangre. No solamente justificados por su nacimiento, justificados por sus obras, sino justificados por su sangre. Somos justificados por la sangre bendita de Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, verso 17, dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Efesios, capítulo 1, verso 7, dice, en Él tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Hebreos 13, y verso 12, dice, Jesús también sufrió para que la gente quedará santificada a través de su propia sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, fuimos redimidos no con algo corruptible como plata y oro, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, un cordero sin mancha y sin pecado, puro y sin mancha. Todos estos pasajes nos mencionan la sangre de Jesús, no solamente ¿qué sucedió? Si nos dice que la sangre fue nuestro sustituto de nuestros pecados. Veamos cómo la Escritura se refiere a la preciosa sangre de Jesús. ¿Por qué la sangre de Jesús se considera tan preciosa? La respuesta es fácil, porque es la sangre de la única persona que nunca pecó. Jesús nunca pecó. De todos los humanos que hemos existido en este mundo, la única persona que no pecó en la presencia de Dios fue Jesús, el Hijo de Dios. El testimonio de Poncio Pilato, yo no encuentro pecado en este hombre. Su propio testimonio de Jesús dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? También Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22 es uno de los versos más importantes e informativos de todas las Sagradas Escrituras que lo dice. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Entendemos qué significa todo esto? Esto quiere decir que Dios no forza a nadie a pedir perdón. Dios no va a forzar su perdón en nadie. Dios desea que cada uno confiese con su propia boca de que siente que ha pecado y busca ayuda de Dios. Dios perdona solamente basado en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Eso es, hace algunos años que yo leí un artículo, un grupo de Reporte al Consumidor escribieron un artículo donde menciona tantas cosas que sirven para limpiar diferentes cosas. Ese Reporte al Consumidor explica de que cómo limpiar prácticamente todas las cosas. Es una guía muy interesante que de veras ayuda para limpiar tu casa. Dice que la glicerina limpia muchas manchas de diferentes tintas. Agua hirviendo limpia muchos tipos de manchas en ropas y muebles. El vinagre limpia de las manchas de los crayones. La amonía limpia manchas de sangre. El alcohol limpia manchas del zacate y otras cosas. El oxígeno parixado muchas veces limpia los pisos en forma mágica. El bleach limpia el fango o el mojo. El jugo de limón también limpia lo enmojecido. Eso es lo que dice ese artículo de Reporte al Consumidor. Pero no dice nada qué hacer para limpiar la mancha del pecado, que es lo más importante. Los incrédulos ven nuestra fe en Jesús y en la sangre de Jesús y lo ignoran. ¿Por qué lo ignoran? Nosotros los cristianos nos preguntamos por qué esta gente ignora y hasta nos critican que por qué tenemos que estar siempre hablando de sangre, sangre de Jesús, la cruz de Jesús, la vida de Jesús, sangre y sangre es una religión sangrienta. Puede ser. La verdad es que ellos no entienden lo mal situación en que se encuentran por la vida pecaminosa que han practicado. Porque el pecado es tan ofensivo a Dios, ofende a tanto a Dios, a punto de que Dios decidió convertirse en hombre y él mismo ir a la cruz y desangrarse su sangre preciosa. De esta forma nos va a suceder a nosotros y nos ha sucedido lo que le sucedió aquel anciano cuando lo detuvo el patrullero. También leíamos que José Parques escribió, dijo, para una condición extrema requiere un remedio extremo. Así que podemos ver que nosotros estábamos condenados, destinados al infierno para siempre, pero porque reconocemos la sangre bendita de Cristo, pasaremos de muerte a vida. Pasaremos de esta vida a la presencia de Dios. Dios nos va a aceptar basados en la salvación que obtuvimos porque reconocimos la sangre de Cristo. Esto nos habla algo acerca de nosotros mismos. Esto nos habla de nuestra identidad. Nos está hablando qué es nuestra identidad y esta identidad ha de cambiar por nuestra vida pecaminosa. Hay cosas que cambiaron en los hijos de Israel. En primer lugar, para los hijos de Israel, su futuro cambió, como dice Éxodo 12:2. Este mes será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. En palabras, Dios les está estableciendo un día de año nuevo, nuevo. Este será el mes que recordarán por su redención. También ustedes van a basar todo su futuro sin recordar su pasado. Una vez que ustedes reconozcan este año nuevo, reconocerán que son redimidos y están preparados para venir a la presencia de Dios. La Pascua tomaba lugar al principio de la primavera, como por el mes de marzo. Porque dice en hebreo el mes de Aviv. Más tarde, este mes Aviv se le cambió el nombre de Aviv a Nisan. De esta forma, los hijos de Israel comenzaron en una dirección nueva, un estilo nuevo. Así que nosotros vivimos el año 2019. ¿Qué esto significa para los cristianos? Esto significa que hace 2019 años que nació Jesús. Durante la primavera, y luego esto era, cambió de otoño a primavera. Estaríamos en el año, si estuviéramos viviendo el calendario judío, ellos dicen que están viviendo el año 5779. Ellos dicen y creen que es cuando comenzó la creación. Le llaman Anno Mundi. Nosotros le llamamos Anno Domini, que quiere decir después de Cristo. Después de que Cristo vivió, cambió toda la historia, y de ahí para acá nosotros los cristianos damos testimonio. Cada vez que escribimos un documento y escribimos la fecha y escribimos 2019, estás dando testimonio de que tú crees de que Cristo existió. Como dice el libro 2 Corintios 5:17, todo viene a ser nuevo. Celebramos nuestra vida nueva. El incrédulo no lo entiende. Tú te preguntarás y quisieras hasta golpearle la cabeza con un martillo para que entienda, pero no es así. Dios no funciona así. Dios no forza a nadie, así que tampoco nosotros podemos forzar a nadie a creer en el Señor Jesucristo. Así que mi vida física comenzó el año 1955. Esa es mi edad. Nací el año 1955. Pero, ¿qué sucedió? Yo nací en la, a la carne, a este mundo, el año 1955. Pero así viví hasta el año 1963. Nací de nuevo. Ahí comenzó Skip Aisik a nacer de nuevo. Yo estaba en la ciudad de San José, California. Ahí yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante todo cambió para esta persona llamado Skip Aisik. No solamente cambió mi futuro, no solamente cambió, sino mi estilo de vida, mi relación con mi propia familia cambió. Así también le sucedió a toda la congregación de Israel. Dios les ordena en el verso 2, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomaréis cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Esto va a ser una celebración familiar. Así que esta primera Pascua fue una Pascua muy agitada, muy rápida, pero al paso de los años, los judíos cuando celebran la tarde de la Pascua, descansan, se relajan, platican, se hacen preguntas, se contestan. Esa es una cena hermosa, sin prisa. Yo siempre he creído que una nación llega a fortalecerse cuando sus familias son fuertes. Las familias de una nación son fuertes, aquella nación es fuerte. Si las familias se debilitan, también la nación se debilita. Por eso es que la Pascua los judíos la celebran relajados, descansados, sin ninguna prisa. Yo puedo decir que este es un modelo. Cuando tus niños crezcan y participan en deportes y van a diferentes actividades en sus días, siempre, siempre vas, los recoges y debes de traerlos a tu casa y participar de una cena durante el día. Todos debemos de participar de una cena durante el día. Se han hecho estudios y muchas encuestas y el resultado es de que en la familia donde los padres se esfuerzan a tener una comida con toda la familia, aquellos niños crecen más saludables. Para un adolescente lo va a sentir medio raro, pero los niños necesitan rodearse de la mesa para que crezcan y se refuercen éticamente, hacen mejor trabajos en la escuela, tienen mejores amistades, no son respondones. Entonces, la redención es para cambiar nuestros malos hábitos y vivir un futuro santo, un futuro sano en la presencia de nuestro Dios. Continuaré con esta historia que oí. Los fuertes rayos del sol se pueden apreciar y eso cae sobre las nubes en las colinas del panorama en Judea y la negra silueta del pastor de las ovejas admirando a su rebaño, regresa a su rebaño. Este pastor continúa observando, gozándose, satisfecho, porque su rebaño se ve saludable. Y está bajo la sombra de un sicomoro, un árbol sicomoro, y sin mover su boca, pero su pensamiento está viendo lo que está observando. Y más abajo de la colina, por primera vez este pastor en varios días observa este hermoso valle. Él continúa viendo aquel panorama, aquel hermoso valle, y se pregunta, y se hace la pregunta que él siempre ha vivido y ha levantado su rebaño en este valle. Este valle tiene varios significados para el pastor y su rebaño. Con todo que el pastor no dice palabra, pero él sabe lo que ha sucedido, de dónde vino, dónde se encuentra y a dónde va. Él sabe que continúan y llegarán todas estas ovejas a Jerusalén. Todas estas ovejas están destinadas a un sacrificio, un día no muy lejano. Así que en la mente de aquel pastor, él ve celebración, pero ve un punto irónico. Ve que las calles de Jerusalén se llenan de gentes, siempre lo mismo, cada año lo mismo y lo mismo. Se repite aquella actividad cada año, lo mismo y lo mismo. Y aquel pastor continúa observando, pensando en todas aquellas festividades. Se levantan temprano, llegan temprano a Jerusalén y se retiran de Jerusalén a dormir ya muy tarde. Gastaron todo el día celebrando, según ellos. El pastor continúa delirando y pensando, ¿qué tipo de Dios es este que encuentra paz con la sangre derramada y tiene que ser sangre de mis corderos? Él piensa, estos judíos vienen, claman, gritan, presentan gozo, pero esta celebración que la ha visto este pastor por años, se pregunta, ¿cuántos años y años he observado la misma práctica? Así que diferentes caravanas, diferentes sacrificios. ¿Cuántos carcajes sangrientos tiene que tomar lugar para que esta gente sienta que agradan a Dios? Ese pastor se llena de memorias pasadas, esos recordatorios donde él tiene que controlar su angustia, controlar sus deseos, controlar ansiedades, errores que él comete, caídas que ha experimentado. Aquel pastor se siente culpable. Así que él ve un Dios que está tan lejos, tan lejano, y reconoce que cordero tras cordero, pascua tras pascua, y aquel hombre se siente igual. Así que él mueve su cabeza y otra vez observa el firmamento, las estrellas, y se hace esta hermosa pregunta, ¿acaso la sangre de otro cordero más va a ser suficiente? Esa es la pregunta que se hace este pastor en su mente. Yo le voy a contestar esa pregunta a ese pastor y a todos ustedes que me están escuchando. ¿Un cordero de tu rebaño? ¿Tú como pastor de este rebaño? De veras, no importa. Va a ser una reparación temporal para tu nación. No va a hacer ningún bien. Pero de otra forma yo te diría, sí, esa sangre del cordero va a hacer mucha diferencia. Pero tiene que ser el único cordero que yo te voy a mencionar. Ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero de Dios que nació de una virgen. Ese cordero de Dios es el único que hace toda la diferencia para perdón de pecados. Ese cordero de Dios hace toda la diferencia por tu pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Y de esa forma Dios te acepta a ti, a mí, en su presencia. Venimos a ser hijos, hijas de Dios, en la presencia de Dios de hoy en adelante. Así que gózate de hoy, por siempre y para siempre, cuando reconoces la sangre del Cordero, la sangre de la expiación. Por eso es que Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con el Cordero? Si tú te has hecho esta pregunta, ¿qué tan ¿Qué tanto es mi pecado? Yo no fui tan malo. Simplemente observa la cruz y date cuenta de que la sangre de aquel hombre inocente fue derramada. Imagínate si tú hubieras ido a dar a la cruz y tuvieras que ser obligado a morir, tú te hubieras preguntado, ¿por qué yo? Pero Jesús, la Escritura dice en Hebreos que Jesús, por el gozo de vernos a ti, a mí en el cielo, Él aceptó sin ningún reproche el ser el sustituto por ti y por mí. Esto te está dando a entender el amor de Dios. Esto te está dando a entender que Dios nos ama con un amor incomparable, un amor sin límite. Dios, al paso de los años, estableció su plan para que la ira de Dios no te atrapara ni cayera sobre de ti, sino que tú te sintieras perdonado y que quedes nuevo, como dice las Sagradas Escrituras en 2 Corintios 5, 17. Todo se renueva. Padre Santo, qué agradecidos estamos por aquel o por nuestro Cordero de Dios. El Cordero de Dios que en tu mente fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros existiéramos. En tu mente sabías que la sangre de Jesucristo nos iba a limpiar a todos y cada uno de todas las manchas pecaminosas que hay o puede haber en la vida de todo el que así lo acepte, lo crea. Esto es importante para ti. Padre Santo, esto es tan importante para ti de que tú decidiste ser el centro del epicentro de toda la redención pecaminosa. Qué agradecidos estamos, qué agradecidos nos encontramos por ese amor de Jesucristo por todos nosotros los humanos. De esta forma, no seremos juzgados por Dios, sino que en lugar de ser juzgados, pasaremos por alto, tú pasarás por alto nuestras faltas y nos recibirás en tu reino. Así que todo el que me está escuchando, si ha hecho un pacto con Dios, qué bueno. Pero si no has hecho un pacto con Dios, hoy es el día que puedas hacer un pacto con Dios. Sí. Así que hay tiempo para que tú te entregues al Señor Jesucristo hoy. Y de hoy en adelante tú agradas a Dios. Vas a ser una persona nacida de nuevo que reconoces la sangre del Cordero de Dios. No el Cordero que celebran los judíos cada Pascua, sino ese Cordero que Dios sacrificó en aquella cruz. Si tú nunca has hecho un pacto con Dios, y si hiciste un pacto con Dios y te has descarriado, has reincidido, hoy es el día que Dios te espera. Hoy es el día que Dios te recibe una y otra vez. Si tú deseas que yo ore por ti y tú reconoces que Jesucristo fue el Cordero de Dios inmolado, sacrificado por ti y por mí, yo quiero que tú levantes tu mano así de esa forma. Yo sé que hay alguien que desea que yo ore por ti, por ustedes. Levanten su mano y así yo sé que hay alguien interesado que yo los lleve a la presencia de Dios. Sí, levanten sus manos. No se avergüencen. Estamos a la presencia de Dios. Levanten su mano. Sí, acá hay una persona que levantó su mano. Qué bien, qué bueno. Hay alguien que desea que yo ore por ustedes. Acá otro a mi izquierda. Qué bien. Levanten su mano y yo los llevaré a la presencia de Dios en oración y así ustedes vienen a ser nacidos de nuevo. Dios ha proveído casa. Dios ha proveído el sacrificio pascual. Dios ha proveído un cordero sin mancha, sin pecado, sin ninguna cicatriz. Padre Santo, te damos gracias por cada una de estas personas que han levantado su mano. A este punto ellos reconocen ¿quién eres tú? Reconocen que te han fallado, reconocen que han pecado, pero reconocen que también tú eres un Dios de amor y por ese amor increíble que tú tienes para nosotros, reconocemos que la sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y que ese fue el sustituto por nosotros. Padre Santo, muchas gracias por aceptarnos, por recibirnos. Padre, te pedimos de que estas personas que han levantado sus manos, tú les toques su corazón, limpies su vida y los guardes de hoy en adelante. Así que todo esto te lo decimos y lo recibimos por las obras y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pero antes de irnos, yo quisiera que pasen al frente para tener una pequeña ceremonia. En esta pequeña ceremonia vamos a tener un momento y vamos a orar audiblemente con nuestra propia boca, cada uno de nosotros. Le vamos a presentar a Dios lo que pensamos, lo que creemos y lo que ha tomado lugar a este momento. Para ustedes que levantaron sus manos, pasen al frente para hacer una pequeña ceremonia y aceptar al Señor Jesucristo, para que Dios vea nuestra decisión, que Dios reciba nuestra decisión y Él, con todo el poder que tiene, nos transforma, nos limpia y quedamos preparados para de hoy en adelante poder presentar obras que agradan a Dios. Vamos a dar testimonio público de que hemos reconocido la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos reconocido la sustitución expiatoria. La sustitución expiatoria. Dios nos recibe tal y como somos, tal y como hemos sido personas faltosas. Qué bueno que han pasado al frente. A mí siempre me ha gustado llegar a este hermoso momento donde ustedes tienen ese deseo de entrar en una hermosa relación con Jesús. Ustedes saben que Dios está tocando la puerta de sus vidas, la puerta de su corazón, la puerta de tu espíritu. Y de esta forma ustedes piden a Jesús sin ninguna duda que pase y sea y viva y resida de hoy en adelante en sus corazones. Y nosotros vamos a celebrar hoy este pacto que hacemos con Dios. Así pues, todos ustedes le vamos a dirigir a Dios estas hermosas palabras. A un Dios de amor, un Dios que no ve nuestra falta, sino que ve la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa sangre que Cristo derramó un día que hace 2019 años que nació. Y 33 años después de su nacimiento, Jesús ofreció toda su sangre para el perdón tuyo y mío y todo aquel que sienta ese cambio que Dios nos garantiza después de haber hecho un pacto santo, un santo pacto en su presencia. Sí, los hermanos del grupo de alabanza y adoración continúan alabando, gozosos, llevándonos a la presencia de Dios, mientras que los hermanos continúan pasando al frente para hacer un pacto con Dios. El pastor se dirige a los que aparecen al frente y le dice: yo los voy a guiar en una oración. Esta oración yo la voy a decir, ustedes la van a repetir después de mí. Ustedes le van a estar diciendo a Dios, pidiéndole a Dios y diciéndole a Dios que en lo más profundo de su corazón ustedes se sienten perdonados. Oremos, díganle: Señor, yo te entrego mi vida. Yo reconozco que he vivido una vida de pecado. Padre, por favor, perdóname. Padre, yo creo que Jesús vino desde el cielo a la tierra y murió por mis pecados. Jesús derramó su sangre preciosa por mí o en mi lugar. Después de que Jesús fue sepultado, resucitó de la tumba y Jesús a este momento está vivo. Así lo creo. Así me separo de mi vida pecaminosa. Señor, me arrepiento de ese pasado pecador y yo acepto a Jesús como mi Salvador personal hoy. Y mi decisión es seguirlo como mi Señor y Salvador. Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número libre, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Repito el número, 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. Repito el número, 95707. Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Repito el número, 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde el día 17 de marzo del año 2019.